agradecerle de gran manera. Así que tengan un lindo domingo todos los que estén escuchando, y un saludo para Azul, para mis pavos.
Agustín Olivera, que estuvo con toda la información en Estudios Centrales. Antes de irnos, Sergio, clasificamos por lo menos los 10 primeros.
Primero Mangoni, segundo Lambiri, tercero Urcera, cuarto Frizzler, quinto Canapino, sexto Cialchi, séptimo Azar, octavo Landa, noveno Jorgito Barrio y décimo Jonathan Castellano.
La próxima del TC en Termas de Riondo.
Exactamente, la próxima del Turismo Carretera Termas de Riondo. Ahora te confirmo la fecha, no la tengo, en mayo, creo que el 21 de mayo.
Bien, Sergio, querido, hasta el próximo domingo, como siempre a las 11 de la mañana con más automovilismo.
10 de mayo.
10 de mayo. Es todo por este domingo. Ganó Santiago Mangoni en Concepción del Uruguay. Triunfó Eugenio Proves en el TC Pista, y en la Fórmula 2 la victoria quedó para Franco Ledesma. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, 11 de la mañana, todo el automovilismo acá en Radio Provincia. Muchas gracias y que tengan un gran domingo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 15, un minuto en La Plata, cielo parcialmente nublado, 26 grados, la temperatura 57, el porcentaje de la humedad. Operaron de urgencia en Barcelona a Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof. El ministro de Gobierno bonaerense fue operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Según fuentes oficiales, la intervención fue exitosa y el funcionario se encuentra estable y en proceso de recuperación a la espera del alta médica. Bianco integraba la comitiva que acompañó a Kicillof en su gira por España en el marco de la movilización global progresista. Milei y Netanyahu anunciaron vuelos directos y una nueva iniciativa geopolítica. En el marco de su gira por Israel, el presidente anunció que a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv. El mandatario anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial y adelantó que ambos países trabajarán en la formación de especialistas. Además, Milei presentó los acuerdos de ISAC para América Latina, una iniciativa que busca replicar en América Latina el espíritu de los acuerdos de Abraham. Deportes. Fútbol, Liga Profesional Argentina, fecha 15. Aldo Civi le gana a Racing 1-0 en Mar del Plata. Desde las 17, River y Boca se enfrentan en un partido que paraliza al fútbol argentino. Y en el cierre de la fecha habrá dos partidos en el mismo horario. Rosario Central versus Sarmiento y Talleres versus Deportivo Riestra. Hora 15, 2 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo parcialmente nublado. 15 grados, la temperatura 55, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio. Instinto Amateur, los otros deportes.
Si la dejamos llegar.
Brian Toledo nació el 8 de septiembre de 1993 en Quilmes, pero desde muy pequeño creció en un humilde barrio de Marcos Paz.
Voy a ayudar a mi suerte, porque no quiero esperar.
Soy orgulloso de ser argentino y representar nuestro país. Lo más especial que tiene Marcos Paz es la gente que lo habita. Mis tíos, mis vecinos, mi familia principalmente. Pero en ese momento antes de lanzar uno piensa en lanzar allá atrás y en la gente que me quiere, que está haciendo fuerza por ellos también.
Brian empezó a ir a pabellón como a los 6 años y medio, 7 casi, porque él tenía problemas de bronquios. Entonces los médicos me mandaron a que haga deporte. Bueno, en el primer momento no teníamos para abonar la cuota, si es que Miguel Sánchez, el profesor de gimnasia del colegio, le abonó la cuota y después, bueno, lo hizo becar, habló para que lo becaran y empezó a jugar al fútbol.
De muy chico jugaba la pelota, empecé a jugar en el Club Zapa, donde hoy día entreno.
Cuando transitaba los 12 años, si bien jugaba al fútbol, se definió por el atletismo, para dedicarse de lleno a la jabalina.
Porque él pensaba que en ese momento, y hacer fútbol por ahí llegaba. Pero él decía, somos varios, somos 11, 12 el equipo de fútbol. Y en este caso soy solo.
En el fútbol sí, hubiese ganado mucho más dinero si hubiese llegado. Ahora capaz que no, pero lo suficiente para que no le gotee el techo o no le falte la comida, así que era lo que yo buscaba. Y aparte de eso conocí la jabalina, que bueno, hoy ella es parte de mi vida, prácticamente mi vida pasa por una jabalina.
Su aparición en los torneos bonaerenses abrió las puertas para que los becasen a él y a su entrenador, Gustavo Osorio. La evolución fue constante y años más tarde el orgullo de Marcos Paz era múltiple campeón argentino con más de 20 medallas en su haber.
Lo conocí en el año 2003. Él iba a cuarto grado de la escuela primaria, de la escuela número 15 de Marcos Paz. Yo dándole clase de educación física a un grupo de niños. De ese salón él estaba allí.
Me empezó a invitar a la clase de atletismo para que vaya, pero no iba y corría, saltaba y lanzaba. Y cuando empecé a hacer jabalina fue a los 12 años recién.
Y no me olvidé nunca la competencia que tuvo en La Plata, que fue una vez. Un frío. Y Osorio tenía una moto, una sanela me parece. Y fueron en moto para la competencia. Llegaron duros. Brian dice que llegó duro, pobrecito. Y esa vez le empezó a ir bien y de ahí empezó. Y bueno, es como dijo Osorio, es tener voluntad y levantarte todos los días y hacer lo que tenés que hacer.
Como deportista de élite, participó en los Juegos Olímpicos de Londres y de Río de Janeiro, donde en el tercer intento le faltaron 19 centímetros para pasar a la definición por las medallas, quedando así en el décimo puesto.
Fue un chico que siempre quería ganar, pero a veces le ganaban porque todavía no estaba desarrollado en la disciplina.
Competí en bonaerense el primer año y no clasifiqué. El segundo fui hasta regional y perdí. Y después el tercero pasé a provincial, que es en Mar del Plata, y después una semana después Levita. Así que hice el provincial, lo había ganado, y fui a Levita en el 2007. Fue en primera Levita.
Él venía de ganar y quería ganar Levita y no lo pudo. Y estos jóvenes que le ganan lanzan, era el más fuerte. Lanza más por naturalidad, por brazos, que por aprendizaje. En el caso de Brian estaba más, tenía brazos, pero también tenía más ejercitaciones y más orientación de cómo lanzar. Y que aún así queda tercero.
Sentí muy profundo el haber perdido. Haber perdido lo sentí mucho. Y no quería volver a sentir eso.
Todo eso fue bueno porque todo es un aprendizaje. A partir de los errores que él entendió que tenía que aceptarlo, te permite crecer.
En 2010 mejoró dos veces el récord mundial de menores sub-18 y en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur coronó una etapa brillante en lo deportivo con la medalla de oro y el récord del mundo, aún hoy vigente.
Mi mamá fue donde aprendí que hay que luchar hasta lo último y aunque no tenga nada hay que seguir igual, que los momentos buenos van a llegar y no desesperarse, tener paciencia. Pienso que el esfuerzo de lucha lo aprendí de ella.
Toda esa cuestión, digamos, de la vida, lo potencia, más allá de todas estas experiencias de sus competencias. Entonces, es como que todo fue, digamos, un punto de partida para que hoy él encontré un camino para estar mejor, ¿no?
Brian Toledo es un chico de 16 años que vive en Marcos Paz, en un hogar muy, pero muy humilde. Ese joven es el que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas Juveniles hace unos pocos días. Cuando le entregué la bandera, porque además de abanderado del colegio, fue el abanderado de la delegación argentina, le dije, Brian, cuando tires la jabalina, imagínate que con la jabalina va la bandera argentina y clavala lo más lejos posible.
Ahí empezó a cambiar nuestra vida. Digamos, lo becaron, nos hicieron esta casa que estamos ahora. La provincia y entre la provincia y la intendencia de acá de Marcos Paz nos hicieron la casita esta que tenemos ahora, que es linda, gracias a Dios y a ellos y a mi hijo principalmente.
¿Qué es lo que le dice Brian Toledo a los deportistas jóvenes que vienen haciendo sus primeras armas de alta competencia?
Y lo que trato de hacer es tratar de decir lo que me gustaría que me digan, ¿no? Que se tomen todo con tranquilidad, que las cosas pasan, que las derrotas son parte del éxito, que de las derrotas se aprende más a veces que de una victoria, hay más cosas para cuestionarse, que no somos un resultado, que somos personas que sentimos, que queremos, que tenemos sueños, pero que no somos un resultado, ¿no? Y a veces como que estamos tan metidos en esto que un resultado nos termina de definir con nuestro carácter, con nuestro ánimo. La verdad que no se lo tomen tan así, ¿no? Que no dejen de vivir, que sigan viviendo y dando lo mejor y lo van a poder disfrutar mucho más.
En 2017 tomó la decisión, de las más difíciles de su carrera, según él mismo dijo, prescindió de su entrenador histórico para trabajar con Karin Ihalainen, leyenda de la jabalina. Con ese fin debió radicarse en Finlandia.
Sí, no, ellos no tienen generalmente noche y día como nosotros, ¿no?
Claro.
Nosotros somos afortunados, porque bueno, cuando estás allá, ellos suelen tener muchos problemas de presión, la gente, y bueno, uno no entiende de a poco, ¿viste? Porque estás allá y te das cuenta que siempre en menos 35 grados, no hay un alma en la calle, la gente que te cruza es porque salió a comprar o porque se va a trabajar, pero no hay vida durante 6 a 8 meses del año.
El tiempo cura una herida y otra no cierra jamás.
En la madrugada del 27 de febrero de 2020, falleció como consecuencia de las heridas que le provocaron un accidente con su moto en Marcos Paz.
Día de mucho dolor, de mucha tristeza para los que trabajamos en el mundo del deporte. En realidad para todos los que amamos el deporte y para todos los que conocimos a Brian Toledo.
Muchas gracias a usted por el tiempo, por acordarse de mí, por darme ese espacio para llegar a tantos hogares. Y como dijiste vos, no solamente cuando hay un rendimiento, sino para cualquier tipo de duda, incertidumbre, pienso que es un ida y vuelta, ¿no? Yo doy lo que sé de mi parte y ustedes me brindan lo que pueden de su parte y así construimos algo lindo. Así que un beso grande a todos los argentinos y un cariño enorme, que tengan una buena semana, terminen bien la semana y que terminen bien el año también.
Brian Infinito Toledo sigue en nuestro corazón, yendo cada día más fuerte, más alto, más lejos.
Más fuerte, más alto, más lejos que el sol, más hondo en mi corazón. Uy, más fuerte, más alto, más lejos.
Instinto Amateur, los otros deportes.
Sano en el Edén más cruel con su
No tengo ganas ya de rezar por mí. Son las cosechas finales de un segador. Que ya no mira el cielo con aire desganado, si soplan hilos de humo al rezar desde su barro. Si rezo solo, Dios se aburre igual. Pero así creo, me escucha mejor.
Se acabe, no haya más preocupación. Anticipate con la vacuna antigripal. De esta forma, reducís complicaciones y hospitalizaciones. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Ministerio de Salud.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia. Los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Carlos Gardel, el zorzal criollo. El morocho del abasto, Carlitos. El mago, el rey del tango. El mudo, el troema. Las mejores historias del que cada día canta mejor.
Historias con tango.
Un jueves de octubre de 1922, la bolsa de Nueva York se desplomó. En las siguientes semanas, la masa de acciones bajó a niveles de catástrofe. Y en los meses posteriores, se derrumbaron bancos, industrias, comercios, empresas de servicios. Se licuaron fortunas particulares, bajaron los precios de los productos agrícolas y la desocupación apareció en todos lados.
Cuando rajés los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás.
Esto fue la crisis, palabra que apareció en el lenguaje argentino por vez primera en 30 años. A partir de 1929, la desocupación masiva fue una realidad palpable. En 1932, el total de parados era de casi 350.000 trabajadores, un 28% de la fuerza laboral. Se los veía deambular por las calles, hacer colas interminables en los pocos lugares donde se ofrecían empleos.
Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado.
Por miles, los marginados se agrupaban en conglomerados de lata y cartón, que habían proliferado en Retiro, Puerto Nuevo y otros lugares. Es que la imposibilidad de pagar el alquiler los había expulsado de los conventillos y se asentaban como una resaca de miseria en la orilla de las ciudades. A esta situación se sumó el anunciado golpe de estado de Uriburu, y el habitante medio atribuía al militar todas las desdichas, incluida la económica, en su afán de personalizar las desgracias. Y un dato curioso. Fue por este motivo que a unas horribles cucarachas que aparecieron por entonces se las denominaba Uriburus.
Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar.
Discépolo, agudísimo observador del contexto social, describió y sintetizó como nadie en las letras de Gira, Gira, la desesperación de la gente común, con la cuota de escepticismo y desesperanza típicas de la poética discepoliana. Fue estrenado por Sofía Bozán en el Teatro Sarmiento durante la temporada de 1929 y Gardel lo inmortalizó al año siguiente.
Hasta nuestro próximo encuentro.
Suerte que frega, fallando y fallando, el largue parado. Cuando es que viene la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Y al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Un homenaje de Radio Provincia y sus tangueros a Carlos Gardel.
Historias contando.
Guión y narración.
Alfredo Tangorra.
Poética.
Lucio Rubinacci.
Edición.
Nene Mazzucchelli.
Historias contando.
Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza. Papusa brillando al despertar, incenso el mambo va a festejar. Papusa brillando al despertar, incenso el mambo va a festejar. Ay, 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 mamá, mamita dulce, mi mano. Y aún más abajo. Ay, 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 mamá. No son los más lindos que bien vivida. Aquí en este barro. Aquí en este barro. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza. Vamos a brillando al despertar, senso el mambo va a festejar. Vamos a brillando al despertar, senso el mambo va a festejar. Ay, 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 mamá, mamita dulce, mi mano en tu vientre y aún más abajo. Son los malditos que bien mi vida. Aquí en este barro. Aquí en este barro. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Saliendo para volver, volviendo por tu
querer. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es
Fuego de Napal.
En Radio Provincia, el perfume de la realidad.
El ministro Caputo, el timbero con la nuestra, explicó ayer que a partir de abril, la inflación que estaba bajando, empezará a bajar. Es asombroso, es raro. Lo que no espera ni abril ni a mayo es la destrucción de la Argentina industrial, que sigue a paso firme, por ejemplo, con el desguace del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La diputada Julia Estrada lo advirtió: Milei acaba de resolver la aniquilación del INTI, se dispone la cesación de más de 900 ofertas tecnológicas que el instituto brindaba al entramado productivo. No es un hecho aislado, es una política sistemática de desarticulación. Lo notable no es que este gobierno felpudo del Departamento de Estado, cuyo presidente se orina en el pañal Plenitud al mirar una foto de Trump, pretenda destruir el entramado productivo. Es una imagen un poco perturbadora, estoy de acuerdo. Este gobierno pretenda destruir el entramado productivo y condenarnos al modelo peruano de exportación de materia prima sin valor agregado. Un modelo que, dicho sea de paso, condena a las tres cuartas partes de la ciudadanía a la intemperie y la informalidad sin derecho alguno. No, lo notable es que reciba el apoyo de nuestro establishment industrial a cambio de un dólar barato, sueldos de miseria, blanqueos múltiples y sobre todo el sueño húmedo de terminar con el detestado peronismo, bajo cuyos gobiernos, paradójicamente, se desarrollaron esas grandes empresas nacionales. La burguesía nacional conforma con el Nahuelito, la Luz Mala y el Lobizón el bestiario imaginario de nuestro querido país. Es por eso que el desarrollo con inclusión, como el que existió con el primer peronismo y durante los 12 años kirchneristas, solo puede surgir desde el Estado. Es bueno que el peronismo se anoticie de ese dato de la realidad.
Respirar. una señal de alegría.
Pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar.
Estás a punto de escuchar.
Tranca.
El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia
te cuenta.
Un recital en tu pueblo.
Un recital en tu pueblo.
Música profunda.
Música profunda.
Con público selecto.
Un recital en tu pueblo.
Recitales en tu pueblo. Invitado de hoy, Max Vidal.
Una chica muy flaquita. Sí, recuerdo especialmente porque primero que era un look raro. El peinado, recuerdo que usaba un peinado recogido muy tirante.
Diseñador gráfico, Mercedino.
Verte junto a mí ha sido una partida de un juego que has vencido, robando mi alegría. Necesito necesito un amigo.
Bueno, ante todo, y por primera vez con este invitado lo voy a hacer, debo aclarar que Max Bidart no tiene nada que ver conmigo. Es decir, más allá de una amistad que nos une, simplemente tenemos el mismo apellido, hemos nacido en lugares distintos, de modo tal que ha sido invitado, no hay ningún atisbo de nepotismo en todo esto. ¿Sí? Aclarado esto, gracias por venir, Max.
No, gracias a vos, Ale, por la invitación. La verdad que estoy muy contento de pasar por acá. He escuchado los capítulos anteriores, así que, bueno, espero estar a la altura.
Vas a estar a la altura, claro que sí. Vas a estar a la altura y además me sorprendió la elección que hiciste, porque se trata de un artista que realmente no esperé que íbamos a ponerla acá como centro de esta cosa evocativa. En principio, bueno, Max, sos de Mercedes.
Exactamente, de Mercedes, una ciudad cercana a Buenos Aires, a 100 kilómetros, bastante grande ahora, actualmente. Es una ciudad, se puede decir que es una ciudad.
Es una ciudad. ¿Esto de la proximidad con Buenos Aires hace que fueran artistas muy seguido o por el contrario no?
En la época que yo voy a relatar, no. Ahora hay de moda un par de lugares que, por ejemplo, son muy habitué, por ejemplo, Leo García o la gente de Los Fundamentalistas, que bien, aparecen así, no como algo premeditado, sino como simplemente como alguien más que va a consumir, por ejemplo, un bar,
sí,
y de repente se pone a tocar.
Perfecto. Muy bien aclarado. Bueno, año del concierto que vamos a contar hoy.
Bueno, este recuerdo básicamente es del año 95.
Bien, 1995. ¿Tenías qué edad? ¿Se puede?
Sí, se puede, sí. Tenía jóvenes 16 años.
Muy bien. Bueno, la visita es de Twiggy. ¿Twiggy estaba en un momento de esplendor en ese momento?
Sí. En el 94 había sacado su tema emblema y bueno, en el 95 visita Mercedes, así que sí. Estaba en pleno fulgor.
Perfecto. La casa de los Bidart en Mercedes. ¿Había discos? ¿Tus padres eran melómanos? ¿Nada que ver?
Nada que ver. Justamente en mi casa no había, sinceramente, música. No se escuchaba música. Tal vez había libros, había otro tipo de información cultural, pero no música, no se escuchaba. Yo vivía flotando entre dos casas, mi casa y la casa de mi abuela, con muchos tíos, y en la casa de mi abuela había música, pero tampoco de la manera tradicional, es decir, no había un combinado, no había... Lo que se escuchaba mucho era a mis tíos cantar.
Claro.
Yo tengo un recuerdo muy fuerte de mis tíos cantando canciones de Los Abuelos de la Nada, de Sass, de Fito, de, bueno, muchas canciones de izquierda.
Claro.
¿No? En esa época, estamos hablando de cuando yo era niño, en la Primavera Democrática, había un poco de eso.
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ese tipo de cosas.
Tal cual, claro. Exactamente.
Sí, sí.
La Más Afuera y bla, bla, bla. O sea, mucho de eso lo aprendí sin haberlo escuchado. O sea, es decir, escuchado a partir de de mis tíos que cantaban todo el día en mi casa, en la casa de mi abuela en realidad.
Ajá. ¿Dónde fue el concierto de Twiggy?
En la época esa había en Mercedes dos lugares. Estaba Le Front, lo puedo nombrar porque ya no existen, que era un boliche como el más concurrido. Y después estaba el cine, que curiosamente se llamaba así porque lo había sido, ¿no? Había sido un cine, entonces tenía un escenario y tenía como un lugar muy, muy preparado para tocar, aunque no es que ocurriese muy seguido. En ese momento lo que pasaba es que había una competencia bastante fuerte entre los dos lugares y yo creo, esto es una interpretación actual, digamos, que lo que buscaba el cine era despegarse y hacer algo diferente. Es por eso que de repente me encuentro viendo un recital de Twiggy en el cine, como le llamábamos nosotros, y la verdad es que nos sorprendió a todos porque no fue anunciado.
Ah, bueno, para primer detalle. En la semana previa no hubo el cine de Twiggy en Mercedes.
Nosotros fuimos a bailar como solíamos hacerlo en esos jóvenes 16 años y de pronto sí vimos una movida inusual porque había, digamos, bafles, había equipos en el escenario. Nos llamó la atención, pero la verdad no pensamos que iba a haber un artista.
Fue de la nada que se armó eso. Bueno, ¿escuchabas a Twiggy?
Bueno, ¿quién no lo escuchaba en el 94-95? Sí, porque si bien no estaban los canales de música, como ocurrió tiempo más tarde, digamos, no estaba en TV, no, mejor dicho, no estaba en nuestras emisoras, ¿no? Pero se escuchaba mucho porque...
Estaba en la tele mucho.
Estaba, claro,
mucho en la tele.
Mucha televisión.
Sí, sí,
entonces
sí,
era
sí.
imposible no escucharla, no conocer sus temas. Los temas más conocidos estaban ahí. Era su primer tema y después, cuando fue a Mercedes, tenía su segundo tema. Ya. Una artista, además mujer, que no es menor, ese público era mixto, pero había que plantarse ahí en un lugar que no estaba quizás preparado para recibirla, ¿no?
Sí, y... sí, exactamente. Se supone muchas veces por ahí que el interior es más conservador, puede haber como un prejuicio con eso. Tui, entonces, bueno, ¿con quién fuiste?
Íbamos siempre a un grupo de amigos, que los voy a nombrar porque lo sigo siendo amigo
por
de
supuesto,
mis amigos.
Hay que nombrarlo.
Y fuimos con Ata, fuimos con Sergio, estaban los, nosotros le decimos los Stari, porque son su apellido, estaba César. También había compañeras, había un montón de compañeras de la secundaria.
Ah, era una banda.
Éramos un montón, es que salíamos en grupo.
¿Pagaron la entrada o...?
Sí, se pagaba la entrada. No, la verdad no recuerdo
pero
sí, se pagaba la entrada.
¿Era
pero...
accesible la entrada o...?
Sí, era accesible. No había cambiado, de hecho, lo que era una salida normal. Digo, no es que te cobraban más por derecho de espectáculo.
Perfecto.
Era una salida más.
¿Capacidad del cine, más o menos? Porque decís que era un cine habitualmente, 400 personas, ¿no?
Más o menos, sí, más okay. o menos. Estaba lleno.
Se llenó,
esa noche estaba lleno, pero en realidad se llenaban los dos boliches, la verdad. Y estuvo muy bien. Éramos ese grupo de amigos que recuerdo especialmente estar, digamos, en la primera línea, ahí en la valla, que no era una valla, digo, pero en el, como adelante de todo, porque notamos que algo raro iba a pasar.
¿Butacas o sillas?
Nada.
Campo,
como
campo.
La trastienda hoy, todo campo.
Como la trastienda, perfecto, claro, con razón. Y como un vallado adelante, entonces, perfecto.
Bien. Exacto.
Lleno, me decís.
Lleno.
Bueno, activemos un poquito la memoria. Entra Twiggy a escena. Twiggy se vestía un poco para emulando a la modelo Twiggy, ¿no? Pollerita, una cosa así, una chica muy menudita.
Exactamente, una chica muy flaquita.
Sí.
Recuerdo especialmente porque primero que era un look raro, usaba mucho una especie de chaleco como de peluche blanco, muy llamativo. Recuerdo eso y recuerdo mucho el peinado. Recuerdo que usaba un peinado recogido muy tirante. Me acuerdo de eso.
Horas de peluquería.
Sí,
eso.
sí.
Horas.
Y con unos pompones. Era como muy naif
sí,
el estilo.
Sí, claro.
Tenía, bueno, la verdad es que era bellísima. Lo sigue siendo.
Sí, es
una chica de 47 años, digo una chica porque...
Vive en el sur ahora actualmente, sí. Tengo entendido que se fue al sur. Sí.
Es de los pagos de Ituzaingó, que ha dado grandes bandas.
Pero claro, obvio.
¿No? De ahí de Iván Noble, Ellas Tan Cargosa, que son de ahí Castelar y Ituzaingó, esa
Exactamente.
Zona.
Exactamente.
Pero en ese momento, nada, era magnética. Sencillamente eso, era la vimos en salir.
Estás tratando de decir que enamoraba a todos los pibes y a las pibas.
Sin duda. Más allá de su voz, que también era muy, muy interesante, y tal vez la música pop, en ese momento quizás no se cuestionaba tanto porque era un artista.
Ya no, me parece que ya no.
No, pero digo...
Las canciones eran buenas.
Tal cual, de hecho cantaba una de Laura Pausini,
sí,
una versión, y la canción era buena, era buenísima, era un pop clásico bueno. Yo creo que estábamos todos ahí obnubilados por su presencia y su presencia escénica, digo. No solo porque era bellísima, sino porque se plantó ahí adelante una figura plantada así, vestida así, muy llamativa. La verdad que había que plantarse adelante y lo hizo dignamente.
Y por algo te quedó grabado en la memoria. Había pocas canciones, me decís. ¿Había un repertorio como para hacer un concierto de una hora y pico?
No, fue muy breve. Fue más bien lo que ahora se conoce como una presencia, ¿no?
Ah, bueno, ahí estás dando un detalle, claro.
Claro, es más bien como suelen hacer las bandas de cumbia hoy, que van, hacen tres temas, cuatro temas.
Es un ratito y se van a otro lado.
Es un ratito y se van a otro lado, sí, exactamente. Sí, sí. Es que era como una gira, porque de hecho era su mejor momento.
Claro.
Era su mejor momento. Yo creo que de ahí se fue a Chivilcoy y siguió, no sé si hasta Bragado, pero digo, siguió. Para mí agarró la ruta 5 y siguió y, esa noche.
Hizo dos o tres pueblos esa noche.
Yo creo que sí.
Ajá.
No creo que con el solo hecho de haber estado en Mercedes hubiera logrado, digamos, no sé, un capital como para decir, bueno, me vuelvo a Buenos Aires esa noche.
Se entiende. Esto me hace, generalmente les pregunto a todos si el artista se quedó en el pueblo. Seguramente no. Terminó el concierto y tú o volvió a la capital o siguió a otro pueblo.
Yo creo que sí, y además la cercanía de Mercedes con Buenos Aires lo permitía, o incluso si se hubiera vuelto a Ituzaingó, que es aún más cerca.
Perfecto. Para ir cerrando ya, ¿te volviste con el mismo grupo de amigos a tu casa?
Nos volvimos...
¿O te fue a buscar papá y mamá?
No, nos volvíamos separados, no, porque en un pueblo uno
no
vuelve...
¿No te va a buscar?
No, uno vuelve caminando, sí. Volvimos... Es muy habitual volver a la madrugada y pasar por una panadería en el interior.
A comprar medialunas.
Exactamente.
Sí, señor.
Aparte de esa situación, después cada uno volvió a su casa.
Sí.
Yo vivía especialmente lejos, pero igualmente siempre volvía caminando. No había la inseguridad, o no es una ciudad tan grande como quizás lo es La Plata o Buenos Aires, que uno tal vez se tiene que tomar alguna movilidad, claro.
Y lo último que te pregunto, ¿hubo cobertura de los medios? ¿Al otro día miraste el diario local, las radios se comentó?
Generalmente cualquier evento de ese tipo sale y salió en el... En ese momento había, si mal no recuerdo, cuatro diarios. Estaba La Hora, Protagonistas, El Oeste y creo que había El Cronista. Así que había cuatro, así que sí, salió.
Fue tanto lo vivido, lo que hemos aprendido, pero esta vez...
también, que se llama Hernán Moyano.
Ah, muy conocido, claramente.
Con los cuales, mejor dicho, los dos somos fanáticos. Fanáticos, yo creo, más de la belleza de Twiggy. Más que de la música. Bien. Y en un momento hasta hemos contactado para ver si la podíamos traer a La Plata.
Para tratar de hacer un show acá en La Plata.
Sí, exacto.
Esta historia cerraría perfecto si vos lográs que Twiggy venga acá y le podemos hacer escuchar este podcast. Max, fue un placer tenerte acá.
No, el placer fue mío, vale.
Recitales en tu pueblo. ¿Terminaste de escuchar? Un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí.
Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes que cantan.